Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señoras, señores. Aquí estamos esperando de un momento a otro el arribo de Patricio Bartón y de Gillespie.
Este Hola, amigos, momento, buenas noches.
Aquí están, precisamente.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Espero que hayan viajado bien.
¿A dónde?
En forma virtual, quiero decir.
Ah, sí.
Y aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos dispuestos a examinar las vivencias, los pensamientos que han tenido ustedes en estos días.
Bueno, antes que nada quiero agradecer la cantidad de regalos recibidos por el Día del Periodista ayer.
Qué fantástico. Claro. Usted me parece que es el único periodista de este equipo, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo? Sí. Si este no es un programa periodístico.
No.
Y yo, que yo sepa, no. Yo no tengo nada de periodista.
Mire,
nada,
tenemos una cobertura de temas que no tiene ningún programa periodístico de la radiofonía.
Por eso, porque no somos periodistas. Si no, no tendríamos esa cobertura de temas.
De todos los temas, en todos los lugares, estamos presentes.
Nómbreme un lugar.
Olavarría.
Bueno, justo nombró el que no estamos.
Sí. Bueno. Pero más o menos usted hace dos llamados y tiene una persona que le hace una cobertura en Olavarría.
¿A quién? No sé a quién podría llamar.
Pero ¿cómo no se le ocurre a quién llamar? Llama, se me ocurren varios nombres, no quiero comprometer a nadie.
Sí. Bueno, entonces, ¿a qué viene?
Pero por ejemplo, choca un Renault 12.
Sí.
Contra un poste de luz en Olavarría.
Ah, sí.
Sí.
Es una fake news.
No, es real. Bueno, no tenemos la cobertura de eso. Ahora, ese mismo choque, si es en Juan B. Justo y Honduras, tiene la cobertura asegurada, es una noticia.
Claro, pero no de este programa, ¿no?
De todos los demás.
De todos los demás.
Justamente. Ahora, escúcheme,
una cobertura de un Renault que choca contra un poste puede insumir 6 horas de programación, más o menos.
Ahora, ¿qué requisitos yo tengo que tener para ser periodista? Porque la verdad que yo no los reúno. vamos a decir, no, no.
Bueno, sí, pero César tiene que traficar con noticias.
Claro, usted puede, primero les digo, pueden estudiar en la escuela de periodismo.
Sí.
Usted, no, por ejemplo, pero él no está preguntando los requisitos legales, no, sino que qué cosa es un periodista.
Claro, porque para que me feliciten a mí también y estar ahí en el mismo grupo.
A mí también me felicitan, pero yo me apresuro a rechazar las felicitaciones porque hoy me habían invitado a un programa.
Sí.
Esta misma radio. Me habían adelantado las preguntas. ¿Cómo vivís vos el periodismo? Sé yo. Nunca hice una entrevista. Nunca di una noticia. Yo trabajé en revistas humorísticas.
Claro.
Hacía humor. Soy, o era en aquel momento, un humorista, un escritor de cosas de humor. Eso no es un periodista, discúlpeme que le diga.
Bueno, pero un periodista puede devenir en alguien que hace humor. Y viceversa,
sí,
¿eh?
Sé yo, cuando no pasa gran cosa.
Sí, y viceversa.
Bueno, en cualquier caso, felicidades a todos los compañeros periodistas, ¿no?
Pero... Sí, señor, muchísimos amigos en el rubro.
Sí, sí, claro que sí. Bueno, tengo aquí notas, hablando de periodismo.
Sí, ¿vio? ¿Vio?
Que se refieren no a noticias, ni entrevistas, ni a temas editoriales, sino a comportamientos adecuados, especialmente en la piscina.
Ah, en la piscina. Tratar
uno a su propia piscina.
Sí.
Si usted tiene una piscina, no crea que es nada más que hacer un agujero en la tierra y llenarlo de agua, señor.
No, no, no es solamente eso. Y además, le digo que estamos en la temporada alta.
¿De, ¿de qué? De piscina climatizada?
De la no piscina, claro.
No, no, de construcción de piscinas para el verano. La claro. gente que hace piletas las está haciendo ahora, están haciendo los pozos ahora. No tenemos topadoras disponibles y excavadoras, porque las tenemos todas haciendo agujeros por todos
haciendo
lados.
Agujeros, claro, sí, sí.
Para las
Hay gente
piletas.
Que lo hace a mano, a pura pala, pero se tarda pero eso... mucho.
Sí, tiene eso, hay que cavar mucho.
O si no, se compra la pileta esa de plástico, pero no la pelo pincho.
No, la otra.
Y después le hace como un terraplén.
Para arriba.
Claro, eso, claro, le hace una montaña para arriba de pasto.
Claro.
Hasta el nivel. Y pone una escalera que usted va subiendo y...
Pero eso toma el aspecto de un volcán, esa pileta.
No, señor. Usted es una se tiene subidita que subir. Nada más. Después tiene que poner un filtro porque el agua está medio podrida, discúlpeme la expresión.
Sí, sí,
y
sí.
Y tiene que ponerle un filtro porque usted se tira, se toma medio litro de esa agua y revienta.
No, por supuesto. Pero ahora las empresas que hacen piletas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Make Pileta, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Me dijeron que ustedes tienen, son el último grito de la moda.
¡Ah!
No, señor. Del profesionalismo y las nuevas tecnologías aplicadas a todo lo que es pileta.
Sí, efectivamente. Sí. Tenemos aquí la maquinaria y la tecnología para resolver su problema de pileta.
Porque mire, a mí, yo lo que estoy buscando, yo no tengo problemas económicos, esto lo quiero aclarar desde el inicio.
Bueno, qué bien. Eso,
igual nosotros no se lo íbamos a resolver. No. Nosotros construimos piletas.
No, perfecto, pero con esto quiero decirle, estoy dispuesto a invertir sin límite en esto, porque...
Claro, claro.
Bueno,
en ese caso nosotros también estamos dispuestos... A estafarlo sin límites, ¿no?
Lo que quiero es, sobre todo, yo soy el loco de que las cosas que funcionen. Soy el loco de las cosas funcionando.
Ah, bueno, es que, qué coincidencia, es fantástico, porque nosotros también,
Bueno, sí. me parece maravilloso, porque
lo
yo
voy a invitar a mi casa un día.
Yo quiero una pileta templada, que si afuera hace frío, se caliente, y si afuera hace calor, se enfríe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, muy sencillo. Perfecto. Para nosotros, un juego de niños.
Bueno, me alegro.
El ABC. Lo primero que hacemos.
Usted está pidiendo la pileta térmica.
Sí.
Que tiene un aparato para calentar, que en este caso son caños calientes, fuego. Ajá, y un aparato para refrigerar el agua, que es más complejo eso.
Bueno, no sé cómo lo hacen ustedes.
Tenemos varios sistemas. Uno es la pileta semoviente.
Ajá, ¿cómo es eso?
Refrigerada por aire. Usted mueve la pileta, le pone ruedas.
Sí.
Como un auto.
Ah, mire.
Y tiene un sistema de radiador. Y bueno.
Sí,
a
pero discúlpeme.
Kilómetros por hora.
No, pileta. Bueno, no, señor. Imagínense que viene, viene mi tía Nélida, que le encanta la pileta, y ella se sienta en el borde y mete las patas nomás. Pero si va. Ya,
pero fría, ¿para qué quiere que esté fría, señor? Échele sí, hielo.
No, en el verano si hace mucho calor, uno se quiere refrescar.
Sí, bueno, pero ya de por sí el agua va a estar fría en verano, ¿no?
Va a estar fría en verano, ¿qué se cree?
El tema bueno, es el señor, no, disculpe.
Tenemos un servicio de hielero. Le viene sí. El hielero a la mañana y le tira dos o tres barras de hielo adentro. Y usted la revuelve con una simpática cuchara grandota.
Sí.
Y bueno,
una se pala. Siente
como parte de un cóctel.
Bueno, puede ser interesante. Ahora,
ahora pero mire, lo más caro para mí es el filtro.
¿El filtro qué es lo que filtra de las basuritas?
Bueno, filtra desde objetos grandes.
Sí.
A chicos.
¿Cuán chico? Por ejemplo, una cucaracha.
Una cucaracha sí, la filtra.
La filtra, sí. O sea, no pasa.
No pasa, no.
Pero no, la lombriz.
Tenemos un filtro tan chico que prácticamente ni siquiera los microbios.
Sí, ¿cómo puede ser, señor? Los microbios no pasan.
Los microbios no pasan. Se quedan todas ahí y después, a la tardecito, te agarras, saca el filtro y lo sacude los microbios o le echa un poco de acaroína,
sí.
Los mata o se los tira al vecino. Chao.
Pero no, señor. Pero además que ¿cómo los veo? Que caen los microbios y no se ven. Son microscópicos.
No se ven, ese es el problema, claro.
Claro.
Bueno. Pero igual, también está el tema del comportamiento. Comportamiento no solo en la etiqueta, sino en las normas de higiene, para evitar cualquier tipo de peligro en tu jornada de natación. Atenciones. Aunque cada piscina cuenta con sus propias normativas, la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo
es una de las mejores.
Salud. Es una de las mejores.
Sí.
Recomiendo una serie de medidas generales para evitar accidentes. Primero, lee detenidamente las normas que encontrarás escritas en tu piscina. Segundo, lleva elementos de protección como calzado de baño. ¿Tiene calzado de baño?
Ojotas, lo que se llama ojotas.
No, ¿qué ojota? Usted se mete a la pileta en ojota, la va a perder la ojota.
Pero no que se meta, usted la deja en el borde de la pileta.
Acá dice calzado de baño. Yo me imagino que se mete adentro calzado.
Ah, hay
cobaya.
Hay como unas especies de alpargatas que son todas de goma y que sirven para meterse al agua. Es un calzado.
Y bueno, después están las patas de rana. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo me gustan las patas de rana?
Me encanta todo lo que sea pata de rana, todo lo que sea hombre rana.
Sí.
Me encanta. Desde la pata de rana, la mano de rana,
sí.
Y el ¿cómo la se cara. Llama? La máscara.
Máscara la antiparra de rana.
Sí.
Sí, señor.
Ahora, en una pileta tiene que ser muy grande, porque la pata de rana usted da dos patadas y ya llegó al otro lado.
Claro.
Es para ir por abajo del agua a velocidad y sin hacer esfuerzos.
Pero bueno, también tiene un propósito estético, ¿no? Cuando usted sale de la pileta con la zunga. Y el disfraz de hombre rana, bueno, no hay amiga que se le resista.
Bueno, no sé, la verdad que no lo comprobé. A mí me parece que el hombre rana luce en el agua, pero una vez fuera del agua No luce.
Bueno, porque... no va a ir hasta la esquina a comprar fiambre.
Sí, ¿no?
Con el equipo de hombre rana puesto.
¿Vio cómo camina sobre la tierra el hombre rana? No puede caminar. Da una camisa.
No, parece que... No puede.
Con los talones hay que caminar con las patas rana.
Muy difícil, señor.
En las piscinas al aire libre es conveniente situarse en una sombra para resguardarse del sol. En cambio, en las que son interiores, póngase al sol. ¿Está loco usted? Si no, es al aire libre, estás al sol. ¿Para qué le haces al aire libre, si no para tomar sol?
Pero de forma moderada tiene que hacerlo. Usted sí, se puede...
A las horas que dicen los dermatólogos.
Por supuesto.
Después... 5 de la mañana, 6.
No, bueno, ese es un buen horario, si no después de las 5 de la tarde con protector factor 50 y no exponerse más de 10 minutos al sol.
Bueno, dice, dúchate antes y después de bañarte. ¿A qué estamos jugando?
No es que estamos jugando. Que usted se cree que la piscina no es para ir sucio. La gente...
No es para bañarse.
Claro, la gente se tiene que bañar antes.
Si usted tiene piscina en su casa, pero usted... y viene, por ejemplo, el padre de su novia.
Sí.
¿Por qué viene el padre de su novia?
¿Eh?
¿Por qué viene el padre de su novia?
Y para conocerlo. Pero, lo invitó para darse dique con la pileta. Y el tipo, y nomás como llegas, recién bajado del colectivo,
sí.
Se saca las pilchas y se mete adentro de la pileta.
Sí, al tipo no le puede decir nada, porque...
Y no le puede decir nada, ¿qué le va a decir?
No,
pero
no,
escúcheme, son todos así de roñosos en su familia.
Bueno, pero escúcheme, si el tipo, por ejemplo, viene todo transpirado de todo el día de trabajar... No se puede meter en la pileta que esté inmaculadamente limpia.
Y bueno, pero ¿cómo le dice uno que se duche?
No le puede decir. Y además sabe que lo que tiene que pensar después de todo, la transpiración de su suegro,
sí,
es la misma que la de su novia. El ADN es lo mismo. Es lo
bueno,
mismo.
Por eso mismo. Bueno, después, está claro que usted tiene que cuidarse mucho. No corras por el borde adyacente a la piscina, no reempujes, ni realices juegos peligrosos. Mira siempre si en la piscina hay alguien antes de tirarte al agua.
Sí, porque a veces hay, por ejemplo, hay personas mayores que van a la pileta a sumergirse, a hacer buceo, y por ahí están nadando y uno se tira de bomba.
Ya, y le cae arriba al pobre anciano.
Bueno.
Y lo liquida.
Directamente.
¿Cuántas personas por año fenecen en los Estados Unidos porque les cayó encima un tipo que se tiró desde el trampolín?
¿Cuántas?
Para mí, más de 100.
No sé, le estoy preguntando.
¿Cuántas? No, señor, ¿cómo voy a saber? Usted traía el dato. ¿Cómo lo voy a saber?
Ese dato.
Pero ¿cómo lo voy a saber yo si usted trajo la información? No lo sé. De todas maneras, atención con los bordes de la pileta. Este es un tema que habría que hacer una ponencia en algún lugar.
Lo tienen que hacer redondeado.
Claro.
¿Para qué los hacen?
O de goma.
Sí, pero cuidado porque, sobre todo, no solo por lo filoso que puede ser un borde, sino por lo caliente que puede estar en el verano.
Sí. Ah, yo sí. Sí.
Porque, sí, usted, por ejemplo, dice, bueno, me voy a sentar al borde de la pileta.
Y claro, el borde... bueno, pero eso le cabe para todas las baldosas que están al sol.
Todos, pero lo que está alrededor de la pileta, hay unas especiales
se siente,
que
usted
no.
Se siente un ruido como de milanesa a la plancha.
Y empieza a frito.
Sí, sí. No, a la plancha, frito no. Salvo que usted se ponga aceite antes.
Claro.
Si usted se pone aceite antes de sentarse a la baldosa,
sí.
Bueno.
Pero hay unas especiales que no se calientan, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, señor.
¿Quiénes son?
Son baldosas no calentantes.
Ajá.
Que usted le puede poner...
No te calentase, no se llama.
Sí, esa es la italiana, que sí. Son de las mejores esa. Pero usted puede hacer 60 grados de temperatura.
Sí, y está fría la baldosa.
Y está fría. Usted puede arrojarse desnudo boca abajo.
Sí.
Y no se quema nada.
No se quema nada. Inclusive dice, qué fresca está.
Sale igual que como entró.
Sí, señor.
No le queda ninguna marca, nada.
Nada, nada. No sé de qué están hechas.
No hagas ejercicio después de comer. ¿Por qué? No, lo que hay que hacer es no meterse al agua después de comer.
Claro.
Es otra cosa.
Se le corta la digestión por la mitad y listo.
Sí, señor. Y ahí sí, morís.
Una vez que se le achicó el píloro, ya después no pasa más comida.
¿Qué es el píloro?
Es ese es un anillo que tiene el cuerpo.
Sí.
Sí. En el estómago.
Cuando ¿usted es médico? Perdón, ¿usted es médico?
Trabajé 20 años de enfermero. 20.
Sí. Ah, bueno.
El año que viene se cumple 21.
Sí, me imaginé, sí.
Bueno,
el año pasado se cumplieron, me acuerdo, 19. Dice, los niños y niñas tienen que estar en todo momento vigilados por una persona adúltera. Esto adulta, ya estemos hablando de la pileta o de cualquier otra cosa, ¿no?
Bueno, por supuesto. Porque también muchos le ponen un cerco alrededor de la piscina, del área de pileta.
No. Sí, señor.
Sí, para que no vayan.
No, para que no corran peligro los niños que no saben nadar y se tiran así.
Bueno, para que no vayan a la pileta.
No, puede ir con su tutela.
¿Con quién?
¿Cómo
se llama? Esa es la persona adulta. Su tutela.
Con un frasco de
tutela. Susu.
Su tutela. Mírame
a los chicos, por favor.
No. Su tutela. La suya. La suya.
Ah, la mía.
Sí, sí, la suya. Bueno. Su tutela.
Ante cualquier duda, sacude al socorrista.
Sí. Al bañero.
Yo tengo socorrista. ¿Cómo va a tener un socorrista uno en su casa? ¿Qué sabe quién es?
No, en una pileta pública.
Ah, hay... bueno, pero en pileta no es pública. ¿Qué quiere? Que vengan todos y me paguen entrada como en Villa Ballester, señor.
No, las piletas públicas hay un guardavida que de todas
creo
maneras...
que es obligatorio, ¿eh?
Es obligatorio.
Y en las piletas privadas estamos haciendo una noción una para moción. Que también sea obligatorio. ¿Por qué? Porque es una fuente de trabajo para los socorristas.
Sí, pero yo no voy a permitir que se me metan en mi casa.
Claro, escúcheme.
Un bañero de cuerpo es cultural. Yo estoy con mi novia. Estamos atravesando una luna de miel. Vamos a
y está el bañero ahí mirando todo el día.
Claro,
son dos bañeros, en realidad.
¿Cuántos?
Dos bañeros.
Pero dos bañeros, y si estoy yo solo con mi novia disfrutando,
porque
estamos...
El titular y el suplente, porque cuando un bañero, por ejemplo, va al baño o algo,
sí.
¿Quién la cuida a su novia?
No, discúlpeme. No me parece que tenga que haber bañeros. Si nosotros estamos flotando, por ejemplo...
Sí, es que estuvimos viendo que los dos se ponen a hacer la plancha, ¿no?
Claro, hacemos la plancha.
Sí.
Y de pronto, bueno, nos besamos, imagínese, estamos de novio hace 3 días.
Igual.
Ah, bueno, claro.
Le digo que
de pronto,
imagínese.
Enchufan la plancha.
Sí. No, nos tiramos a la pileta para sosegarnos.
Bueno, pero igual. El socorrista tiene que estar allí justamente para cuidarlos, porque con el amor uno se pone demasiado audaz y corre riesgos innecesarios.
Ahora, a mí me dijeron, no sé, usted que es tan agremiado, los socorristas, no sé cómo
sí,
es.
Sí, claro, claro.
Que los guardavidas que están en las piletas de natación no saben nadar.
Bueno, un gran porcentaje no sabe nada.
Ah, ¿vio?
No
los
hace
verdaderos
falta.
Son los de la playa.
Para eso está el robador.
Claro.
Ese palo que hay con una red.
Sí.
Y nosotros cuando vemos que alguien se está ahogando, claro, directamente lo sacamos como quien saca una hoja seca.
Bueno. Trate como de acordarse antes. Ahora, yo no voy a pagar... un guardavida que no sabe nadar. Discúlpeme que se lo diga así.
Pero no es necesario saber nadar en una pileta de 3x3.
Claro, sí.
Escúcheme.
Además tiene profundidad máxima 1.40.
Claro.
Bueno, yo corro peligro igual, señor. Corro peligro igual. Soy grupo de riesgo. Y además, si yo tengo un calambre, porque yo soy de acalambrarme.
Sí.
Sí.
¿Come banana?
Bueno, es asunto mío, señor, lo que
bueno,
como.
Bueno.
Pero a mí me gusta mandarme una puchereada antes sí. de al mediodía. Y por ahí me tiro la pileta un poco pesado.
Bueno, pero usted está arriesgando su vida continuamente.
Bueno, señor, uno vive como vive.
Cuidado, digo, porque ahí el socorrista no tiene nada que hacer.
Claro, claro. Escúcheme, yo lo había notado que cuando usted está con su novia, sí. ella flota bien y a usted solamente la cabeza le queda flotando.
Sí, claro, se va al fondo.
Da todo el cuerpo para abajo.
Bueno, pero por eso se supone que ustedes están para salvaguardar mi integridad física, mi supervivencia.
Le tiramos un salvavidas, señor, no se preocupe.
Pero entonces bueno, dejen el salvavidas.
Higiene en las piscinas públicas, hay que garantizar una higiene óptima para todos los bañistas. Los vestuarios de una piscina sí. acostumbran a ser cálidos y húmedos. Bueno, ese es el caldo, ¿qué tal?
¿Cómo le sí. va?
Caldo de cultivo ideal para gérmenes y bacterias.
Sí, señor, sí. se reproduce en las 24 horas en el vestuario.
Sí. Los venden en cubitos.
Incluso si la piscina cumple meticulosamente con todas las normativas, igual se reproduce la bacteria. No le importa, no respeta nada. Ahí sí, use el calzado de baño, que bien mirado resultan ser las ojotas, o las chancletas de baño.
Sí, señor.
Ya que impide la propagación de hongos, etc. Sí. Bueno.
Y si usted se toma, antes de arrojarse a la pileta, se toma un antibiótico de amplio espectro, de esos que le cubren como 2 millones de bacterias, ¿corre peligro igual?
Igual.
¿Igual, de todos modos?
Sí. Porque ya están, son bacterias que ya están acostumbradas a los antibióticos.
Sí, además arrancan de afuera las bacterias, arrancan de la piel. Hasta que llegan adentro del cuerpo, pasan días. Sí.
Bueno, después, cuide a los niños. Eso ya no hace falta que yo se lo diga. Hágalos estudiar.
No, en la pileta.
Ah. Siempre tiene que estar viéndolos, ¿no? Nunca los deje solos.
No.
Ahora, en esta piscina, ¿ustedes tienen grupos para entretener a los niños en el agua con peloteros y flota-flota?
No, señor, llevan a la pileta que quieren entretenerse. El entretenimiento es la pileta.
Sí, pero el niño se aburre después, porque si ustedes no...
No se broma si se aburre, yo también me aburro.
Bueno, señor, pero...
Es el mundo esto, ¿qué se cree que es?
Pero si no le hacen juego con flota-flota,
no,
juegan al Martín Pescador.
Lo que podemos hacer, sí, es poner una red en el medio y hacer un partido de vóley acuático.
Sí, claro, sí. Eso es clásico. Acá vienen muchos jugadores de waterpolo.
Sí. Ah, mire.
Sí, sí.
Sí, pero es desparejo si pone la red en el medio, porque la parte baja tiene...
Pero 60, no tiene red en el medio el waterpolo, eso es lo que
no,
tiene.
No, ese tiene arco.
Claro. Bueno, el que le toca la parte baja es más fácil. Eso sí que...
Y bueno, claro, me toca la parte honda. ¿Tengo que atacar para el lado de la parte honda?
Y tiene que estar todo el tiempo nadando, claro.
Todo el tiempo nadando.
Bueno, es que casi no hay ahora waterpolo.
¿Por qué?
Porque es un deporte que no tiene mucha aceptación. Es muy difícil de jugarlo.
Es muy cansador,
fatiga mucho. Y usted eran buenos los húngaros y los rusos, sí, pero no.
Usted sabe que debajo del agua suceden un montón de irregularidades en el waterpolo.
Sí, se bajan los pantalones, todo.
Hay muchas faltas que cobra el
árbitro.
Mucho
abogado. Sí. ¿Saben cuánto se ahogaron en los últimos Juegos Olímpicos en la disciplina de waterpolo?
¿Cuántos?
No sé.
No lo sé, le estoy preguntando yo a usted.
Bueno, no, señor, nuevamente le digo, si usted trae la información, me imagino que tiene los datos, no lo sé. Ahora, el waterpolo no tiene un sistema de VAR como el fútbol, con cámaras abajo
del
agua.
Pero que no se ve abajo del
después,
agua.
Cuando termina el partido, van al VAR.
No, el VAR con B corta, digo, como tiene
buzos, son buzos.
¿Son buzos?
Están abajo el agua con una cámara subacuática,
sí,
y ven todas las pequeñas y grandes cosas que suceden por debajo del nivel del agua, ¿no?
Y claro, porque el árbitro que no tiene nada que hacer afuera de la pileta.
Tiene un ayudante abajo el agua, un buzo.
Sí, claro, porque imagínese que usted está por rematar al arco y de repente viene alguien y le hace algo abajo
claro,
el agua.
Le agarra, qué sé yo,
sí,
del pie,
sí,
ponele.
Y tira para cualquier lado la pelota, remata
claro,
para cualquier
lado.
Claro,
y uno no es de madera tampoco, ¿no? Bueno, el suelo de las piscinas públicas es muy rebaladizo siempre, ¿eh?
Bueno, sí, es cierto.
Entonces ahí sí usa calzado de baño. Quiere decir que existe.
Existe.
Quiere decir que existe. Proporcionará más aguirre.
Agarre.
Agarre. Agarre. Bueno. Si tus hijos aún no saben nadar, tienen que quedarse en las áreas especialmente designadas para no nadadores. Es decir, el bar.
No, no. Los lugares donde hagan pie.
El jardín.
Donde los niños hagan pie.
Incluso en algunos clubes que tienen varias piletas, hay una pileta especial que es para niños.
Claro, que es irrisoria.
Sí, igual aquí vamos a hacer un paréntesis. Porque
sí,
la pileta de los niños, y esto se los quiero decir a ustedes,
sí,
en nombre de la comisión directiva del club,
sí, señor.
No pueden ser utilizadas por muchachones para estar jugueteando ahí y
salpicándose.
Salpicando y haciéndose notar con las chicas que pasan por el lugar.
Y bueno, pero eso es imposible de evitar, señor mío.
Bueno,
es la juventud.
Sí, bueno, pero esto no puede ser, señor.
Usted nunca fue imbécil.
Sí, pero de todas maneras, si uno fue imbécil, tiene que, por lo menos, propiciar que los demás no lo sean.
Claro. Bueno, el agua de la pileta de los niños suele estar calientita.
Sí, sí, es la más linda esa.
Sí, calientita y vieja. Toboganes acuáticos. ¿Se puede instalar en mi casa? Pues
sí.
Yo leí el aviso que dice... Instalamos toboganes acuáticos. Tobogar, ¿es ahí?
Sí, sí, Tobogar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estamos a su
servicio. Bueno, yo estaría muy interesado en un tobogán acuático, más que nada para afirmar mi personalidad, ¿no?
Sí. Bueno, usted le da el uso que quiere. Primero lo quiero felicitar por haberlos elegido.
Sí, 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 la verdad que sí.
Los elegí todavía, los llamé por teléfono.
Bueno, ¿usted qué dimensiones tiene su piscina?
¿En qué sentido? Bueno, las dimensiones pequeñas.
No, ajá, digo para calcular la altura y el ángulo del tobogán, ¿no?
Pileta, claro. Sí, es una pelopincho en realidad.
Bueno, entonces va a estar más... ¿qué
hay
tipo
una
de tobogán?
Parte... ¿Hay una parte sí, más profunda y una más playa? Perdón, estoy anotando.
No,
pero ¿cómo una pelopincho no va a tener una parte más honda que otra?
No, puede... salvo que usted le vaya echando basura y entonces naturalmente se va produciendo un desnivel.
Muy bien, entonces lo podemos poner en cualquiera de los ángulos.
Sí, sí. Igual el tobogán, no importa si la pileta es grande o chica, ¿qué le importa?
Sí, porque si usted me dice que la pileta tiene 2 metros largo, el tobogán sale con un envión, el ángulo, necesitamos un espacio que por ahí sale de la pileta.
Claro,
si es
usted
chico,
puede tener el tobogán más grande del mundo y caer adentro un tacho. ¿Qué problema?
No, porque viene con fuerza y hace patito, no se hunde.
No, señor.
Se va de los bordes. ¿Cómo que no? Le digo yo que fabricamos... mi abuelo vino de Italia.
Sí.
Ah, ¿sí?
Que ya fabricaba... ¿los toboganes en Italia?
Sí, señor. En la zona de cerca de la Torre de Pisa.
Sí, sí.
En la fábrica.
A 2 cuadras, pasando la rotonda. Y de
sí,
ahí
sí.
Trajimos la idea del tobogán acuático a la Argentina, desde aquellos
sí,
años. Así que imagínese, somos 3 generaciones.
¿Vio cerca de Mar del Plata, cuando está entrando a la ciudad,
sí,
hay un parque
sí,
de diversiones?
Todo el mundo dice, acá tenemos que venir y nunca va.
Bueno, esos toboganes...
Porque está a la distancia exacta en que uno no tiene ganas. Incluso a veces uno dice, vamos ahí a lo del tobogán, y cuando va llegando dice, ya que está, porque no seguimos y nos volvemos. Sí. Se vuelven a Buenos Aires.
Queda bueno. 15 kilómetros de la ciudad. Bueno, señor. Esos toboganes los pusimos nosotros.
Sí.
Hace más de...
Están bien ajustados, porque a mí no me gustaría que se desmoronara el tobogán. No. Yo no estoy a 30 metros de altura, señor.
Nosotros, pasa todos los controles de calidad, tiramos, antes de instalarlo, tiramos a 500 personas por el tobogán.
Claro. Están en la fase 3. Ahora, ¿eso se sube por escalera?
O sí, usted claro. Tiene,
o usted tiene un gancho o algo que te suben, porque a la segunda vez que te subiste ya tenés ganas de volverlo el tobogán.
No, es todo por escalera porque el tobogán tradicional lo conocemos con peldaños, ¿verdad? Porque sí, bueno, después está la recompensa de la caída. Se siente mucho más, se valora más subiendo, habiendo subido la escalera.
Sí, señor, claro. Lo que pasa es que hay que calcular. Si el tobogán, por ejemplo, en este parque de diversiones hay un tobogán que tiene 5 pisos de alto. Ahora hay que calcular la distancia de dónde está la piscina. Y para
claro, hay que ver también para darle ángulo al tobogán.
Claro,
¿no?
Para darle el ángulo.
Es justo. Mejor darle una forma de tirabuzón, porque si no usted tiene que ir... A 5 cuadras.
Claro, bueno, ese es el problema que a veces tenemos, que como nosotros tercerizamos la fabricación de las escaleras en instalación, a veces la hacen muy pegada al borde de la pileta y nos queda el ángulo para afuera. ¿Comprende?
No, 90, sí, hay toboganes que son muy empinados directamente, 90 grados.
Claro, y bueno,
es más que toboganes son trampolines.
Sí.
La es caída, que a veces no nos queda otra porque nos instalan la escalera muy cerca claro. Del borde. Entonces, no hay manera. Por eso le digo, todo esto lo tenemos que evaluar, ver cómo es su lugar.
Y lo mismo al revés. A veces es tan suave el degradé, la caída del tobogán.
Sí, que uno se tiene que andar empujando con los glúteos.
Sí, porque no llega nunca a la...
No llega nunca, no.
Nosotros hicimos un tobogán de 2 grados de inclinación.
Sí,
claro.
Después, para que la gente se deslizara, le instalamos una manguera de alta presión.
Los va manguereando.
Claro, y lo va sacando por fuerza.
Los surte ahí, los va metiendo adentro de la pileta, con un empleado incluso. Sí. El mismo socorrista los manguerea y los empuja.
Con fuerza hídrica, pero le digo con alta presión,
Sí, eso, ya estamos hablando de un manguerazo así de castigo.
Y bueno, la gente se sienta y ahí le apuntamos y sale.
Bueno, ¿qué condiciones físicas debe reunir uno para estar en una piscina, Cuidado, Si te notas enfermo o tienes problemas de salud,
sí.
Será mejor que evites ir a la piscina, melón.
No, ¿cómo melón? No, mire, si usted siente alguna dolencia, o también picazón.
Ah, ¿en qué quedamos? ¿Picazón o dolencia?
Las dos cosas. ¿Usted le pica más que le duele o le duele más que le pica?
Me duele y me pica.
Por igual.
Dolencia, si te pica ten paciencia que voy y te rasco yo. Dolencia, de naranjas y limones ya estoy hasta los riñones. Bueno, qué linda canción esa, Dolencia. Cuidado, con los mareos, los dolores de testa, incluso la pérdida del conocimiento.
Bueno, eso es lo peor.
Uno va y es, digamos, antropólogo.
Sí.
Y de golpe pierde el conocimiento.
No, señor.
Bueno, quiere todo decir... lo que sabía de antropología se le olvida.
No, señor, quiere decir que usted se desmaya, por ejemplo. Le baja la presión y se desmaya. Y le pasa adentro la pileta, es un desastre.
Bueno, pero ahí, de todas maneras, hacemos nosotros el curso de rescate y de emergencia, que le hacemos respiración boca a boca.
Sí.
Ah, no, a mí no.
Y sí, señor, hasta que recupera el conocimiento y un poquito más también.
Sí, pero yo he visto la forma en que hace usted la respiración y eso es.
Y bueno.
Lo hacen un poco intenso, señor.
Bueno, señor, a mí me gusta trabajar bien. A mí me gusta trabajar bien.
Sí, sí, pero...
Es que lo tenemos que agarrar, lo tenemos que abrazar para que no se nos escape el cuerpo.
El abrazo está de más, que me ponga el antebrazo en la nuca, ¿sí? A mí me da un poco de...
No, pero es para sujetarlo, por eso tenemos otra persona que lo abraza de atrás y uno de adelante.
Sí,
mientras
eso
le hacemos...
también me molesta, ¿no?
Sí.
Pero si usted está sin conocimiento hasta ese momento.
Sí, sí, pero bueno, cuando vuelvo en mí...
Cuando vuelve a ser antropólogo,
claro.
Bueno, recupera finalmente la vida.
Bueno, de la misma manera hay que andarse con ojo.
Sí.
Si estamos pensando en tomar un baño con el estómago vacío, ya que también puede ser perjudicial. ¿Y ahí te desmayás también, doctor?
Se puede desmayar, sobre todo si estamos hablando de piletas climatizadas con agua tibia.
O caliente, incluso.
O a veces directamente caliente.
Cuidado con la pileta de agua caliente.
En las termas.
Un vecino muy, muy rumboso que tengo yo, instaló una pileta de agua caliente, tenía 76 grados.
Ah, señor, está para el mate casi.
Y salió, pero que parecía un chorizo de puchero.
Es el agua caliente es vasodilatadora y si usted
el agua fría es vasodilatadora.
No, es vasoconstrictora el agua.
No,
fría.
El agua caliente.
Tiene razón, vasoconstrictora, sí.
Claro, si usted tiene ya la presión baja, se pone en el agua caliente y directamente que prácticamente le baja a cero.
Cero,
presión.
Sí, sí, sí. Hay gente que incluso tiene, yo se lo digo como médico.
¿Usted es médico?
Al consultorio, no, se lo digo con soberbia únicamente.
Ah.
Han venido al consultorio con la baja.
Sí,
sí.
Más alta que la baja. Que la alta.
Pero ¿cómo? Entonces.
Tiene, por ejemplo, 5 de alta, 6 de baja.
Pero no, bueno, está mal tomado.
5 o 6 de presión tiene.
No, pero está mal tomado y está muerta la persona. Sí. Fíjese bien. O está agonizando.
Bueno, tenemos aquí un aparato para tomar la presión.
Sí.
Ah, bueno, que es antiguo, pero yo confío en eso. A mí yo no sé qué me de esos aparatos eléctricos.
Sí, esos
a bomba.
Claro, pero ¿cómo a bomba? Ahora están los sistemas digitales. Que usted
sí,
se toma
la toman en el dedo. ¿Qué me importa a mí en el dedo?
Sí, no, pero...
En el dedo somos todos guapos.
No, pero en el dedo... Usted sabe que en el dedo está su cuerpo entero, ¿eh?
¿En cuál dedo? A mí me parece que en este.
No sé en cuál, señor. Pero, digamos, en el dedo usted puede tener todas las variables anatómicas necesarias para diagnosticar...
¿Usted quiere decir que un buen doctor mirándome el dedo?
Sí.
Ya no tiene que ni siquiera desvestirme.
No es eso solo. Con el instrumental necesario.
Claro.
Nosotros, sí. Si usted nos facilita su dedo.
Sí.
Nosotros sí, podemos.
Haga lo que quiera.
Bueno, le agradezco porque con esto podemos construir, hacer un mapeo general.
Señor, le ponemos como un broche en la punta. Y con eso ya medimos todo.
Claro. En muchas clínicas ahora directamente, para hacerlo más impersonal, hay una pared que separa a los médicos de los pacientes. Vienen los pacientes y por un agujero meten la mano.
Claro, el dedo.
O meten el dedo directamente. Y entonces el médico va examinando cada dedo y haciendo su diagnóstico.
Bueno, sí, igual
tiempo y dinero.
Le digo que estamos evaluando el sistema porque vemos que hay gente graciosa, inescrupulosa.
Sí, incluso que no pone
mete, mete cualquier cosa, sí.
No, no, señor, mete el dedo por un agujero y otro dedo por otro, entonces, y es el mismo tipo.
Claro, y el médico, estamos gastando dos médicos.
Por eso le digo, o trae, por ejemplo, a su novia o a su hermana.
Sí. Y le hace poner el dedo.
Y nosotros estamos en vano trabajando. Son horas que ponemos nosotros en nuestro trabajo, para que nos tomen el pelo.
Claro, así. Pero cuando digo que hay gente que en vez de meter el dedo, por ejemplo, mete un palito.
Claro. O viene con la mano de un maniquí y pone el dedo.
Claro, si todos esos chistes, ya estamos hartos. Una salchicha de Viena.
Claro.
Ya, eso, el que es médico, ya lo sabe.
Ya lo sabe.
Mirá lo que puso este. Y ¿sabe qué hago? Yo le golpeo a la pared. Señor, el dedo tiene que poner.
Sí.
Claro. Bueno, si le pone una salchicha de Viena, se lleva unos panes y se hace un pancho.
Se las come, claro.
Claro, está pegado a la pared comiéndose un pancho.
Hay que introducirse gradualmente al agua, ¿eh?
Sí, claro.
No,
a mí me gusta meterme muy lento, pero...
Muy lento, que vaya sintiendo que el agua me sube.
Sí, yo de un sentido...
Me voy salpicando un poquito.
Sí, señor.
Para ir acostumbrándome.
La próxima zona, está muy bien, bien gradual. Sí.
Pero ¿no se va estirando usted el cuerpo para alargar el tiempo de contacto con el agua?
No, señor.
Vio que hay gente que levanta los bracitos.
Eso que te dicen, tirate de golpe que es mucho mejor.
No, sí.
No, señor. No.
No,
cuando
al principio
está fría en el mar, dice, ay, tirate, que es la primera impresión.
No,
señor. La primera
señor.
Impresión es horrible, dice, pero la segunda es mortal.
Es que puede ser la última impresión. Porque...
Claro, exacto, la primera y última impresión.
No, te va a parecer helada, pero te acostumbras. A la media hora está divina.
Sí, cuando vos ya te desmayaste. En la piscina, toma conciencia, animal.
Sí.
A diferencia de las aguas abiertas, el espacio en una piscina pública es limitado. Así que no te la agarres toda para ti.
Es verdad.
Y nada más.
No, ¿sabe qué? Tiene que circular, porque muchos se ponen, y muchachones como ustedes.
Sí, no, es que a mí me gusta quedarme quieto en un lugar.
No, pero claro. Se ponen en el borde
no
de la
caminar,
pileta.
Voy a la pileta, yo como si estuviera dentro de un tacho. Me siento
claro.
Así sentado, con las manos extendidas, y por ahí cada tanto me incorporo, después otra vez me quedo así.
No, claro. Bueno, no,
horas,
pero...
horas.
Pero imagínense que ustedes están acodados en el borde de la pileta, y acá
es
vienen entre...
No...
Vienen
no
a entrenar voy... los nadadores que nos van a representar en los Juegos Olímpicos de Tokio.
¿Sí? Claro, sí.
Que necesitan pegar el impulso contra el borde de la pileta. Vio que llegan hasta un tope y dan una vuelta y dan una patada contra la pared de la pileta y
sí.
Se
así
propulsa.
Le sucedió a un integrante de este staff, siendo pequeño. Había un tipo que se estaba entrenando en la misma pileta.
Sí.
La pileta que ustedes conocen en Montevideo.
Sí.
El tipo iba y venía. Y este integrante se puso a nadar, era muy pequeño, Recién había aprendido a nadar. Y empezó a nadar entonces en el sentido angosto de la pileta, la parte angosta.
Claro.
Iba y venía.
Sancho.
Y el tipo que estaba a punto de batir, andás a ver qué récord, se lo llevó por delante.
Bueno, así estamos de medalla, señor.
Sí, claro. Después hacemos papelones en los Juegos Olímpicos.
Y bueno, entonces...
Que menos mal que nos hicieron los Juegos de Tokio. Si no, seguro que perdíamos.
Bueno, no sabemos. No, natación nos va dentro de todo bien, vio que... De
sí,
mejor,
sí, en algunos deportes nos va bien, sí, esa es la verdad. Bueno, última cosa, no coma dentro de la pileta, ¿eh?
No.
Ah, ¿Pero por qué? Prohibido. ¿Por una cuestión sanitaria o gástrica?
No, por una cuestión de suciedad, porque usted está comiendo un pancho, ya que hablábamos de salchicha de Viena. Sí. Se le escapa la salchicha.
No la agarra más.
No la agarra más.
No. Es como, parece enjabonada la salchicha, no la puede agarrar. No, más.
Y aparte usted empieza a tantear.
Sí.
A ver si la agarra y nunca y no, falta claro. Uno que se sea esta, qué sé yo.
Pero señor, ¿por qué no
y
se va a la otra?
Suciedad, la suciedad, porque si usted le puso una contra una, ¿no?
Señor, por favor.
Le va a quedar toda la pileta engrasada.
Así que además, ¿vio cómo el cloro cómo pone a la salchicha?
Blancas.
Sí,
le pone blanca las salchichas. Todo se pone blanco.
Sí, todo.
Yo parezco un fantasma cuando salgo de la pileta del cloro.
Y se arruga además todo, porque.
Sí, sí. Se me arruga todo.
Blanco y arrugado.
Blanco y arrugado. Imagínese.
Qué lindo tango ese, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, por regla general, mantén siempre, dice aquí, como mínimo, 1 metro de distancia respecto a las personas que tengan inmediatamente delante, que es mi novia. Bueno. ¿Qué me va a decir? Bueno. Qué poco amoroso que sos.
No, pero es porque le puede dar una patada. Le puede dar una patada.
Mi novia sí, no sería la primera vez.
Porque si ella va nadando adelante, es como las embarcaciones, ¿vio?
Ah, cuando Melón y Melambe, que iban adelante. Adelante y bueno, atrás.
Por eso le digo, por cuestiones de seguridad, mejor mantener distancia.
Bueno, esto es muy interesante, todo esto que acabamos de decir, pero no se cumple siempre, ¿eh?
No.
Mucho, mucho vándalo.
Y sobre además, todo en las piletas de la costanera que se llenan en verano, donde hay una muchedumbre que prácticamente no entra dentro de la pileta.
El Parque Norte, dice usted.
Parece una lata de sardina, parece
sí,
la pileta.
Sí, bueno, cuidado, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y bueno, y evitar las peleas.
Sí.
Todo siempre, permiso, señor. Y ¿no hay nudismo en las piletas?
Bueno, hay piscinas nudistas, sí.
¿Hay piletas nudistas? Yo no vi, ¿eh? Playa nudista sí, pero pileta nudista no vi. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Yo estamos lo que buscando pasa con mi amigo, que somos dos pervertidos, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y dónde hay piletas nudistas para ir a espiar?
Sí.
No, bueno, no es así.
¿Cómo? No es así. ¿Y para qué vamos a ir? ¿A comer pancho?
No, bueno, en ocasiones, pero le digo que el naturalismo, los que profesamos el nudismo naturalista.
Sí.
No vamos a pileta porque rechazamos el cloro y todo lo artificial.
Claro.
Ahora, si es un estanque sin cloro ni nada, podemos hacer nudismo.
Por eso yo le decía a mi amigo que por un tema de naturalismo, no nos vamos a duchar, nos vamos a meter así como venimos en la pileta.
Claro, porque rechazamos todo.
Sí.
Rechazamos el cloro, la ducha.
Bueno, por eso.
El impuesto a la riqueza.
No mezcle las cosas. Nosotros hacemos una jornada naturalista, nudista, de primero hacemos el abrazo a los árboles.
Sí.
Desnudo, abrazan a los árboles, tengan cuidado.
Sí.
A ver,
no le toque
una sina, ponele, o algo.
A usted le tocó un palo borracho, mire.
Sí,
sí.
Abrazamos a los árboles para sentir su energía, nos hacemos tronco.
Sí,
sí.
Nos sentimos que echamos nuestras raíces y así estamos dispuestos a compartir la aventura naturalista de estar en este planeta y de compartir un momento en el agua o en la tierra, en el cielo o en donde fuere.
Ahora, la pileta desde el punto de vista ecológico, ¿es mala o buena?
Mala. Mala.
Eso no sabía.
¿Por qué?
Si ahora agua, que me puse la malla, me lo dice.
Y sí, mala porque está todo el tiempo el agua circulando, gasta agua además porque la filtra y va y viene y la tiene que llenar y vaciar.
Sí, se gasta mucha agua. Imagínate una pileta
gasta mucha
privada.
Agua.
Usted gasta miles y miles de litros con los cuales podría vivir una familia entera.
Bueno,
en lugares como el desierto de Sahara.
Y además, bueno, además le está poniendo productos químicos.
Eso, señor.
Matan toda la vida natural que tenía el agua antes de venir a la pileta. Los productos químicos, por ejemplo, el cloro, están matando todas las bacterias que tienen derecho a vivir en el medio acuoso.
Sí, señor. Y además, en la Argentina, teniendo ríos como el Paraná, el río Uruguay, el Colorado, el río Negro.
¿Y el Carcarañá? ¿Qué le pasa con el Carcarañá?
El Carcarañá, me saco el sombrero por el Carcarañá.
Si no tiene sombrero. Está desnudo, no tiene nada que sacarse.
Igual, bueno, me arrodillo frente al Carcarañá.
Bueno, haga lo que pueda. Sí.
Hago reverencia frente a estos ríos, a nuestras maravillas hídricas.
Prosterna.
Sí, señor. Entonces, por favor, tirémonos a los ríos, vamos desnudos a los ríos argentinos, vamos a rechazar las piletas de natación, una por una.
Vamos a hacer una gran marcha de budistas rechazando las piletas de natación. Y vamos así uno tras otro.
Nos tenemos que tirar por las cataratas del Iguazú y bajamos hasta el Río de la Plata. ¿Venimos todo derecho?
Todos desnudos. Hasta que llegamos acá a Puerto Nuevo.
Sí, pero señor. Cuidado que allá arriba en el Iguazú hay muchas pirañas, ¿eh? Y palometas.
Ah, sí, sí.
Ojo.
Bueno, señor.
La piraña no hace diferencia, ¿eh?
Bueno, tomaremos recaudos y, digamos, lo que la naturaleza disponga, dispondrá. ¿Comprende? No.
Claro, claro.
Nosotros no vamos a estar interfiriendo.
Pero esa marcha va a ser un día que es el día del planeta Tierra.
Sí, o el día del agua podemos hacerla también.
Ah, el día del agua.
El día del agua.
Sí.
Y el día de los ríos argentinos que...
Sí, sabe que son los mejores del mundo.
Bueno, no sé si los mejores.
Sí, sí.
¿Sabe que de mis mapas preferidos es el que viene el mapa Rivadavia que viene de la Argentina, solo con los ríos, sin nombre, ni los límites de las provincias,
claro,
nada?
Usted lo tiene que llenar.
Usted llena, Volga, tal. Pone Volga. Todos los nombres.
Sí. No, pero es del mundo, dice usted.
Sí, el Volga puede ser, ahora que estamos tan rusos, podemos nombrar Volga a un río nuestro.
Claro, Volga, nuevo Volga.
El nuevo Volga.
Nuevo Don y Nuevo Volga.
Qué lindo el Nuevo Volga.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes a este respecto, ¿no? Es el tema, cuando rozamos el tema de la ecología y del nudismo,
sí.
Enseguida los teléfonos...
Explotan. Sí, señor.
Voy para allá, en fin... Toda clase de mensajes.
Bueno, mensajes que llegan también al WhatsApp, que hay 6585-5580.
Marta Campo le escribe y dice: Dolina, sigo esperando que toques valses en el piano. Gracias.
Bueno, el de ayer tocamos uno, que era... Puente de romántica, ¿no? Uno no es quien para enmendarle la plana a Camus, pero leyendo El extranjero es evidente que el protagonista es Flor de Mersault. Dice: Je suis Bernardo. Buenas noches, amigos de Cada Noche. Quería compartirles que hoy fui vacunado en Mendoza. Ya empezaron con mayores de 50. Se ve la luz al final del túnel. ¿A dónde lo vacunaron?
Sí, no sé, pero lo felicito.
Uy, dice, no, mejor esa figura no. Dice Juan Pablo desde Mendoza. Bueno.
Facundo Ayala dice: Aquí quiero dejar mi mensaje para Dolina, pero me preocupa que se lo lleve Villarruel. Vio que se lleva todas las cosas.
Sí, se lleva los mensajes y los lee como si se lo dijeran a él.
Sí. Y dice, saludos desde Monte Hermoso, la mejor playa de la Argentina, según un estudio del Instituto de Playas de Connecticut, dice.
Sí, es interesante Monte Hermoso. Dicen
se que ve
el agua
que tiene mucho que hacer ahí en Connecticut.
Bueno, dicen que en Monte Hermoso que el agua es más cálida que en el resto de las playas.
Sí, pero es un calor que hay que saber sentirlo,
No, es una corriente tropical que viene de Brasil.
Sí, pero, no hay. La gente se quema.
No hay aguas vivas en sí, Monte Hermoso.
Precisamente por eso.
Ese es un problemita, ¿no?
Es una temperatura más benévola para las aguas vivas.
Hola a todos. Nosotros conocemos muy bien esas playas con Guile.
Sí, señor.
Claromecó hacia el sur, ¿no?
Sí, señor.
Hola a todos, soy Mauro de Rosario. He estado leyendo historias sobre las pandemias que ha tenido que padecer la humanidad en el pasado, como la peste negra europea o la más cercana gripe española. Me detuve a pensar qué lugar ocupan estos sucesos actualmente en el imaginario social, mencionados en ocasiones de manera casi anecdótica. La pregunta que quiero hacerles es, ¿de qué manera considera que serán recordados en el futuro los momentos que nos toca transitar en la actualidad? De esa misma manera. Sí, como si fueran datos históricos. Y cuanto más pasa el tiempo, el olvido va ganando terreno. Sí. Nada más, no hay más que decir, ¿no? Así.
Aquí Eduardo, que es de Lago Puelo, dice, son increíbles. Pensé que después de escuchar tanto el programa me iba a cansar, pero no se cansa. Se sorprende de eso. Dice, abrazo desde la Patagonia. Y nos agradece que aclaramos el otro día lo del Bolsón en Río Negro y Lago Puelo, que es en Chubut. Y así, abrazos.
Los acá otros días, dice Francisco, tocaron Arrullo de Aves, Lullaby of Birdland, y me hicieron acordar de una canción sobre un tal Preste Juan, muy hermosa. ¿Le puedo pedir al señor Dolina, si no es molestia, que toque la canción Pan de Celedonio Flores? Le quedaría perfecta si pudiera cantar, digo yo. Un fuerte abrazo, espero que mi mensaje los encuentre con saludos. Un tango estupendo. Bueno, dale.
Enrique Carbonell nos pregunta acerca del Zoom. Dice, las otras radios que conozco no hacen los programas desde sus casas. Dice, ustedes que usan el Zoom, ¿cómo consiguen que esté tan sincronizado? Siempre veo algo de retardo en los métodos que uso con mis amigos, mi familia, la universidad. Bueno, si no pueden hacer propaganda, dígame por favor, por acá, ¿cómo hacen? Enrique Carbonell.
Lo hacemos así de mal. Sí. Señor Dolina, dice Sebastián de Mar del Plata, creo que usted hubiera sido el integrante perfecto de Leloutier.
Sí.
Toca varios instrumentos, compone música, canta muy bien. Tiene un marcado sentido del humor y capacidad actoral, domina el lenguaje, sabe escribir libretos o guiones, es buen narrador, en fin. Bueno, gracias. Me imagino que casi no le habría quedado tiempo para la escritura o la filosofía, pero me atrevo a suponer que por algunos años usted lo hubiera disfrutado. Tiene razón, yo creo que sí, que lo hubiera disfrutado. Bueno, después dice otras cosas que no voy a decir, pero que mucho le agradezco. Y si a mí me hubiera gustado verlo formar parte estable de ese grupo, y a mí también me hubiera gustado. Yo entiendo que alguna vez ellos consideraron esa posibilidad, pero no sé si será cierto.
Ajá.
No sé si será cierto porque ellos me lo dijeron bajo la forma de un chimento. A mí jamás me dijeron nada, pero bueno, yo creo que sí que hubiera sido
un
integrante digno del grupo, sí, y además me hubiera gustado mucho. Felicitaciones a los tres por el programa. Gracias por este mensaje.
Sergio González, nacido en Belén de Escobar, aclara. Empezó a escuchar el programa en los 90, ahora lo escucha también por YouTube. Pone nacido en Escobar porque está en Montecosaro, provincia de Macerata, región de Marche en Italia, dice. Bueno, saludos a todos. Y así, bueno, muchas gracias.
Cristian de Montserrat dice, como no estoy enamorado, dejo de escucharlos. Y después pone, después de 35 años, besos. Uh-huh. Está bien, sí. Este es un programa para enamorados, lo hemos dicho el otro día. Uh-huh. Bueno, Vengadores, sí. Sigan adelante, a ver.
Nicolás de San Carlos dice, ¿cómo se llama la música que ponen al volver de la tanda? ¿Dónde puedo escucharla?
Se llama El Mejor Amor. No la puede escuchar en ningún lado. Es un tema que he compuesto y que está tocado por Federico Mirraji con un grupito en el que destaca el violín de Óscar Gulace.
Ajá. Dale. Muy bien.
Bueno, Viviana de Mar del Plata dice que está con COVID, recuperándose, pero muy agitada, así que no la hagamos reír.
Hola, Vengadores. Hola, ¿qué piensan ustedes acerca de la relación que existe entre capacidad de asombro y felicidad? Ajá. Yo pienso que cuanto más uno tiene desarrollada la capacidad de asombro, más posibilidades tiene de ser feliz. Dice Leandro de la Lucía, no sé lo que capacidad de asombro. Creí que ya no se usaba más eso. En un tiempo todo el mundo hablaba de la capacidad de asombro. Yo preguntaba si se trataba de una especie de pascueranismo intelectual. Es decir, cada cosa que uno veía se caía sentado de pura estupefacción. No sabría contestarle en realidad. Yo creo, sin embargo, que cierta clase de ingenuidad puede ayudar y que el cinismo no ayuda mucho. Pero vaya a saber. Un día vamos a hablar en serio de eso, ¿no? Uh-huh. Yo creo en otra cosa más que la capacidad de asombro. ¿Qué es eso que le acabo de decir? La ingenuidad en el sentido de la posibilidad de crearse uno mismo algunos engaños o de facilitar que otro, en este caso nuestro enamorado, nos engañe. Pero no nos engañe porque se vaya con otro, sino que nos deje creer lo que nosotros creemos, queremos creer. ¿Está claro? Mm. Que no esté desengañándonos todo el tiempo, sino más bien prohijando nuestras ilusiones, dejándose crear, dejándose inventar. Amar es inventarse cada día, decía una canción por ahí. Y es cierto, nos inventamos mutuamente, pero si hay uno de los dos que no te deja que lo inventes, ni te deja que inventes nada, ahí estamos jorobados. Nuestros únicos paraísos tienen que ser inventados. La única esperanza de más allá que tenemos será creación nuestra. Yo creo mucho en la parte artística, en la modelación de nuestros objetos de deseo. Y llegado el caso de nuestras esperanzas, de nuestros dioses y de nuestra supervivencia. Hola, amigos de La Venganza, tengo una inquietud. Vivo en Salta y la 750 sale un día no y el otro tampoco. La cortan especialmente en el horario de Víctor Hugo. No sé si es cosa de algún salteño que no sea del mismo, de la misma forma de pensar, o si desde allá de Buenos Aires no permiten retransmitir. La cuestión es que los escucho de vez en cuando. Los quiero mucho, dice Alejandra de Salda. Bueno, acá no creas que es tan distinta la cosa.
Aquí...
Pero bueno, tratemos de conectarnos cuando se pueda.
Sí,
eso
bueno,
es lo que hacemos nosotros. Hacemos lo que podemos. Si salimos al aire, buena suerte. Si no salimos, ¿qué va a ser?
Alejandro de Arrecifes dice, ¿cómo andan? Ando un poco atrasado con los programas, los estoy escuchando en grabaciones en cassette, TDK. ¿Se acuerdan los TDK?
Claro que sí.
Sí, claro.
Dice, ¿puedo opinar del caso Redondo? Pienso que si no quiere jugar en la selección, déjenlo tranquilo, dice Alejandro, que
por favor,
se viene poniendo el día.
Están saliendo con mucho delay los...
Sí, con mucho delay.
Los audios, sí.
Qué jugador Redondo, ¿eh? ¿Se acuerdan?
Qué jugador, sí.
Sí.
Somos imparciales, pero particulares 30.
Muy bien.
Jorge de Villarrafo. Dale.
No tengo más mensajes, muchachos.
Yo tengo, bueno, el último.
Usted ve, Barton, diga el último.
Léase uno. Léase uno, dale.
No, vaya usted con el último ese que tenemos.
Soy
que
el Beto Aranda. Escucho desde los 12 años. Hoy tengo 42. Me embarqué a estudiar la carrera de profesorado de educación física y ahora, cursado el segundo año de manera virtual, me encuentro con agrado que uno de los trabajos de la materia, teoría sociopolítica de la educación, nos hace analizar y trabajar con textos del libro Crónica del Ángel Gris. Por otro lado, con sorpresa en la redacción de la cátedra, dice que el señor Alejandro Dolina nació en Caseros. ¿No tendrá el citado escritor datos que ocultar como Gillespie, con
por
respecto
favor
a su lugar de morada y nacimiento? Ja, 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 ja.
Bueno, no, la sospecha.
No, yo soy de Casero, sí, sí. No hay vuelta que darle. Bueno, ahora sí, corresponde que hagamos una pausa, no sin antes pedirles que cambien de libro, ¿no?
Sí. Vamos a la pausa.
Dale, dale.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que estamos haciendo el programa en vía remota, o sea, cada uno de nosotros está en su casa, pero también estamos en contacto por redes sociales como La Venganza Radio, y hay un WhatsApp para los oyentes, para que nos escriban, que es el siguiente, 6585-5580.
Muy bien. Hablaremos esta noche de Napoleón y las señoras ricas. Porque nos hemos enterado de que, además de numerosos encuentros con muchachas que le gustaban mucho, Napoleón tuvo otras citas con damas que podían ser de su conveniencia económica. Esto era en su juventud. Cuando él era un joven oficial, era muy pobre. Era muy pobre y su familia, doña Leticia, todas las hermanas, los hermanos, que estaban ahí en Córcega, dependían mucho de él. Y entonces, a veces galanteaba con alguna millonaria, tuviera la característica que tuviera, ¿no? En el año 1795, Napoleón andaba por París. Lo había convocado el ejército para servir poco después de los episodios de la Vendée, de los que hablamos hace algunos días, es decir, una revuelta contraria a la Revolución y a la República. Entonces, Napoleón, que estaba preocupado por su futuro, lo que deseaba era conseguir una señora con fortuna, capaz de proporcionarle el confort y las buenas relaciones que él necesitaba. Primero pensó en casarse con una prostituta arrepentida, Madame la Bouchardie, que tenía 54 años, bueno, que es una edad adecuada para irse arrepintiendo, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y parece que Madame había juntado mucho dinero. Pero después hubo otra señora que le interesó un poco más. Napoleón en realidad solía visitar a Barrá, uno de los miembros del directorio, y se le quejaba. Decía que un hombre solo no tenía necesidades, pero que él tenía una familia en Córcega, que la pasaba mal. Barras le decía que tuviera paciencia, pero Napoleón estaba desesperado. Un día Barras le dijo que el único medio para progresar rápidamente era el matrimonio, tal como se hacía en el antiguo régimen, ¿no? Todos los nobles arreglaban su ruina casándose con nobles de menor apellido, pero más ricos.
Uh-huh.
En el momento en que Barras contaba esos procedimientos, entró en la sala Madame de Montansier. Madame de Montansier se llamaba en realidad Marguerite Brunet. Había nacido en 1730, así que si estábamos ya en el 95, tenía 65 años. Podríamos contar algo de ella. Había viajado a América, había sido actriz del teatro francés. Un amante le había puesto una pequeña sala de espectáculos en Versalles. Había sido detenida durante la Revolución y a punto de ser ejecutada consiguió la libertad. Bueno, era también muy coqueta Madame de Montansier y llegó a lo de Barrá, mientras, como dijimos, el Barrá estaba conversando con Napoleón. Madame se quejó un poco de la inseguridad que reinaba en París y dijo: vosotros sois hombres y militares, saldréis sanos de esto, pero ¿cuál será nuestra suerte, mujeres solas y sin apoyo? Y cuando decía esto le dirigía unas miradas a Napoleón.
Sí.
Napoleón tenía 29 años por entonces, un pibe, y preguntó, ¿no? ¿La señora no tiene un marido? Y después le dijo, bueno, pero seguramente que no os faltarán unos brazos que os defiendan. Casi como postulándose, lo dijo Napoleón. Barrá interrumpió la conversación y dio algunos datos acerca de Madame de Montansier. Dijo que no tenía esposo, que tenía una buena fortuna, etcétera, etcétera. Y Napoleón se empezó a entusiasmar con la idea de conseguir la mano de Madame, ¿no? Cuando la señora abandonó la casa, Barras le dijo a Napoleón que ya tenía todo cocinado para que se casara, para que Napoleón se casara con esa mujer. Solo le recomendó que economizara halagos y esperara. Y Bonaparte esperó. Barrá fue a lo de Madame de Montansier, le preguntó si quería casarse. La respuesta de la dama fue que no quería ninguna otra cosa, ¿no? Deseaba terminar su vida casada, tener un protector. Inmediatamente Barrá dijo: os he encontrado lo que necesitáis. Se trata de aquel joven militar al que visteis en mi casa, que se fijó mucho en vos, os encontró encantadora y está dispuesto a demostrároslo. Bueno, la respuesta de Madame fue: ay, pero si podría ser su madre. Barrá minimizó el hecho y dijo que aquel muchacho tenía una mentalidad que sobrepasaba sus 29 años. Así que Barrá armó una cena para que los futuros esposos se encontraran. La comida fue muy alegre, durante el postre se hicieron proyectos para el porvenir, Bonaparte hablaba de su familia, a la que esperaba hacer conocer a Madame de Montansier, y se despidieron con la idea de casarse, de casarse en Reims. Pero vino a suceder algo, ¿no? Napoleón supuso ingenuamente que la unión con una dama de estas características, con una edad tan adelantada para aquella época, hoy no es tanto, sí, ¿no? Implicaría solo unos años de noble y casto acompañamiento, pero se equivocó. Citemos al cronista. La noche siguiente a la cena en lo de Barrá, Madame de Montansier invitó a Bonaparte a su casa. Cuando Bonaparte llegó, se encontró con esta señora apenas vestida, esperándolo entre paredes decoradas con escenas campestres, en las que unos pastores rendían vigorosos homenajes a extasiadas pastoras, con toda clase de ademanes voluptuosos. Bueno, imitando esos ademanes, Madame invitó a Napoleón a la cama.
Directamente.
Y Bonaparte huyó. Salió rajando. Le dijo que las jornadas de la Vendée lo llamaban a la gloria y que debía incorporarse al ejército del oeste para reprimir aquella revuelta realista, etcétera. Ya todo esto lo dijo cuando estaba en la esquina, ¿no? Siguió corriendo ya que estaba y llegó a la casa de Barrá y le dijo, ¿no? Mire, ciudadano representante, mi matrimonio exige una reflexión y en verdad ya la hice. Quédese usted con Madame de Montansier si quiere. Tiempo más tarde, sin embargo, otro intento de Barrá dio resultado, porque fue justamente Barrá el que le presentó a Josefina, que había sido novia de Barrá. Josefina había sido novia de Barrá. Así que esta es la historia de Napoleón y Madame de Montansier. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a la pobre Madame.
A Madame.
Pero también a la otra, a la prostituta arrepentida, a Madame de la Bouchardie, y a todos los que se arrepienten, y a todos los que huyen a tiempo. Hemos ido a la discoteca y no nos costó casi nada encontrar una canción cuyo título se adaptara perfectamente a la historia que hemos contado. Así que vamos a escuchar justamente Arrepentida, un bolero. ¿Cuánto hace que no escuchamos un bolero?
Sí, un montón.
Sí, sí. Vamos a escuchar Arrepentida, que es un bolero que estaba muy de moda, vaya a saber cuándo, en la versión de Julio Jaramillo. Adelante.
No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti, sin conocerte siquiera, sin saber lo que eras. O fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces hoy, en expresivas palabras de amor, palabras que aún viven en mi frenesí. Mas hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás. Ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás. Cuando la vida te trate indiferente y mires tardíamente lo que ya no tendrás, arrepentida buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amargas sola y triste llorará. No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti, sin conocerte siquiera. sin saber lo que eras. O fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces hoy, en expresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi frenesí. Mas hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás. Ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás. Cuando la vida te trate indiferente y mires tardíamente lo que ya no tendrás, arrepentida buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amargas sola y triste llorarás.
Era Julio Jaramillo en La venganza será terrible, arrepentida. Continuamos en La venganza será terrible por las 7:50, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, esta es tu página animal. Tenemos
la página animal, debe ser.
La página animal. Sí. Dice que tenemos 5 animales que son asesinos brutales, pero tú no sabías.
Ah, bueno.
O sea, nada que el tiburón, el león, el tigre, no.
¿Y qué sabe?
¿Qué
sabe lo que sé yo? Que usted me dice que tú no sabías.
Bueno, acá, esta es una parte del programa que esencialmente consiste en despreciar al oyente.
Claro, sí.
Haciendo la siguiente ecuación. Si escucha un programa como este, seguro que no sabe nada.
Claro.
Que es así bien. Como se maneja, por ejemplo, la televisión argentina. Bien, así como hacemos muchas veces nosotros, el resto de los animales intenta adaptarse de la mejor manera a su entorno y nos dejan boquiabiertos ante sus acciones, llenándonos de asombro y curiosidad. Dice este comienzo que es uno de los peores que haya leído yo en la historia de la radio. Desde la ciencia, porque somos científicos.
Sí, señor.
¿Qué tal? ¿Qué
tal? No. Muy bien.
¿Qué tal? ¿Tal? Soy el doctor Misuraca.
Ah, muy bien.
Ah, doctor Misuraca, usted tiene varios papers publicados, ¿verdad?
Sí, por supuesto, sí.
¿Cuántos tiene más o menos?
No sabría decirle. Desde la ciencia hemos intentado comprender esta clase de cosas, que no sé cuáles son. Ah, estas.
No, esta no. Clase de cosas. Fíjese que está en el informe.
Sí, desde hace algún tiempo. Hemos establecido criterios para estudiar el orden de la cadena alimenticia y demás.
Sí, bien, muy bien.
Muy bien. Pero hay veces en las que ocurre algo que nadie predecía o que nadie imaginaba. La naturaleza es increíble, sabia y perfecta.
Hasta ahora no dijo nada.
No, es increíble. Bueno, el arte de no decir nada.
Por favor, señor. No lo
aquí tienes, no te pierdas estos 5 animales que son asesinos brutales y tú no lo sabías.
Bueno.
Primero, la araña que come murciélagos.
No lo sabía.
No lo sabía.
No. La araña que come murciélagos habita prácticamente en todo el mundo. A excepción de la Antártida.
Bueno,
mire,
sí,
si va a ir, mire si va a ir la araña. La Antártida, nada más que para decir que vive en todo el mundo.
Pero aparte, ¿cómo hace la tela de araña en el hielo?
¿Y dónde consigue un murciélago para morfar?
Bueno.
Eso.
No va por eso, porque si no iría,
Claro. Estas arañas hay en todos los continentes. No es un ejemplar en particular, sino de varios dentro de la especie, los cuales cazan y se alimentan de murciélagos de diversos tamaños, por ejemplo, de este tamaño.
Señor, pero, ahora discúlpeme, ¿cómo se lo traga?
Y abriendo espere, mucho la boca.
Pero espere, no que llegue, espere que llegue el momento el científico, señor, no ya vas entra, a ver.
Para no mí lo corta en pedacitos.
Pero de todas maneras no lo puede ingerir todo. Usted y todos nosotros no podemos ingerir cosas más grandes que nuestro cuerpo.
Sí que podemos, pero, ¿cómo no?
¿Usted qué se comió más grande que usted?
Yo he comido en mi vida mucho más que 80 kilos de pochoclo.
Sí, pero no todo junto.
No, todo junto no.
¿Quién dijo que la araña lo come de un bocado? Por ahí
claro, no, señor. No. Dice, la tarántula Goliat, ¿qué tal? Sí. Capaz de comer aves y roedores. O la araña lobo y otras cazadoras que se han visto devorar ranas, peces y lagartijas.
Sí, señor.
¿Cómo se va a comer un pescado?
¿Y
una
cómo
araña?
Lo saca del agua?
Claro, ¿cómo lo pesca? Primero lo tiene que pescar.
O lo come la pescadería.
Con la red.
Pasa la red claro. Por el agua. La tela de araña.
Pasa la red por... entre varias arañas. Sí. Posiblemente. Sí. Veo cómo pasa... son las arañas que tienen esa cosa grupal siempre.
Sí, ahora, qué bicho maravilloso,
La araña es un ejemplo para todos nosotros.
Sí, señor, qué bicho maravilloso. Con todos esos ojos, 8 patas.
Claro, 1000 ojos, 8 patas. 14 uñas, todo. Bueno, no, mucho de todo. Aprendan de las arañas este ejemplo de ternura. Estudios recientes realizados en Costa Rica.
Bueno, sí, señor.
Hay muy buenas arañas ahí.
Sí, sí. Han señalado que tanto las tarántulas como las arañas que construyen telarañas son capaces de alimentarse de murciélagos. Estuvieron ahí en Costa Rica estudiando varios días.
Sí.
Y entre caña y caña llegaron a la conclusión de que las arañas son capaces de alimentarse de murciélagos.
Ahora, ¿no es recíproco? Porque también los murciélagos comen arañas.
Me parece que el
murciélago... Diría que es hasta más fácil, ¿no?
Claro.
Que un murciélago se coma una araña y no que la araña se coma el murciélago.
Pero se da una...
Se conocen 52 especies de arañas que manchan murciélagos en distintas partes del mundo. El 90% de estas...
Sí. ¿Cuáles?
De estas que están acá. Habita regiones cálidas y tropicales. Cuarto. Peces que comen pájaros.
Ah, eso sí que es difícil.
Eso es muy difícil, Hay ciertas especies de peces que parecen haber comenzado a cambiar las cosas, porque en general son los pájaros los que comen peces.
Sí, pero claro. Hay pájaros que se meten en picada dentro del agua.
Claro.
Y ahí lo agarran los peces.
Sí, pero ¿el pez cómo hace?
Pez que comió, nadó.
Pero sí. Escúcheme, es un cardumen de peces, no es un
sí, único. Pero el claro. Pájaro que se está bañando, qué sé yo.
No, pero le digo, me voy a poner un poco en el lugar del pez. Si nos organizamos, si todos los peces nos organizamos, todos los pescados del mundo...
Si nos diéramos la mano.
Sí, si nos diéramos la saleta, olvídese del resto de las especies, Olvídese, porque en cardúmenes no nos para nadie.
No.
Apenas se mete una gaviota, por ejemplo...
Sí, lo atacan de varios lados a la vez.
Olvídese.
¿Le saltamos 3 o 4 cuando viene cayendo?
Sí.
¿O saltamos justo que viene? Abrimos la boca. No tenemos ni que digerirla.
Nada, porque sí, los peces somos todo boca.
Claro. Después dice, especialmente los bagres hacen esto, El Silurus granis, más conocido como el siluro,
sí.
Es una de las especies de bagre más grande, más increíble que existe en el mundo. Bueno, tiene una boca enorme.
Enorme.
Bueno, el bagre... largos bigotes, me parece que lo conozco.
Sí.
Lo cual le permite atrapar grandes pájaros se los ha visto comer gaviotas.
Sí, lo que le digo, porque sabe que el bagre tiene la particularidad de que se come de todo y a él no se lo come nadie.
Claro. No obstante, dice, las palomas son sus presas favoritas. Tanto es así que muchos pescadores están usando palomas como carnada.
Sí, qué feo.
Pero la palomas muertas, porque si le pones una paloma viva, sale volando y te lleva al anzuelo para arriba.
Se lleva la caña, todo, le deja.
Claro, te lleva todo. Otra especie marina que se ha registrado comiendo aves es el pulpo. Aunque poco se sabe al respecto.
Y entonces, dice, ¿para qué lo dice?
Y si no se sabe, ¿para qué me lo decís?
Claro, raro.
Qué raro, claro. Porque el pulpo habita en el fondo del mar.
En el fondo, nunca he visto pulpos ahí en la superficie, nadando, estilo octopus.
Bueno, pero hay aves que se sumergen, como el pingüino. El pingüino lo podemos denominar ave, ¿verdad?
Sí, señor.
Si te anda con ganas, sí.
Bueno, pero se lo puede comer un pulpo. Lo que pasa es que para digerir un pingüino hay que estar un tiempo, ¿no?
Sí, hay que echarle jugo gástrico a Rolet.
Sí.
Después, sapos que comen ratones, considerados mascotas por muchas personas, los sapos cornudos... No, momento.
Sí. No, bueno, sí, momentito. Bueno. La verdad que...
Más
que
cornudo será usted.
La verdad que por más feo que sea, merecen un respeto como cualquier animal.
Claro. Qué sé yo, mirá, que el autor de este informe, la verdad que no tiene respeto por nadie.
No.
Mi respuesta es, el que lo dice lo es.
Pero señor, por favor, estamos hablando de científicos, le pido por favor.
Y es que no sería el primer científico cornudo.
Le pido por favor que hablemos con...
Más veces he visto un científico cornudo que un sapo cornudo.
Sí.
No, señor, porque los científicos, para ponerle al sapo cornudo ese nombre, se reunieron, publicaron sus respectivos papers y trabajos de investigación.
Mientras sus mujeres estaban de vacaciones.
No es un nombre puesto al azar así. Como
¿por
lo
qué
hace?
No dejan avanzar el informe?
Por favor, porque señor.
Seguramente es un sapo que tiene una cornamenta.
Estos sapos tienen un gran tamaño, una boca gigante, en la cual entra todo lo que quieren, incluyendo insectos, ranas, lagartijas y otros anfibios, arañas, ratas, ratones, presas con las cuales a veces lucha a muerte, antes de comérsela, ¿no? Primero lucha a muerte, porque no te vas a comer algo, y después luchas a muerte con una presa que tenés adentro de la panza. La boca de esta criatura es un verdadero abismo y puede ocupar la mitad de su cuerpo.
Sí, señor.
Estos insaciables cornudos son tan comilones. Bueno, señor.
Bueno.
¿Qué es este programa? Una discusión política, parece.
Sí. Claro. Además, déjelo, vio. Es cornudo. Claro, encima anda juzgándolo por cualquier cosa.
No, señor. Se han encontrado en la naturaleza muertos por asfixia, prácticamente en un suicidio, ya que, muchas veces, ¿no? Porque tienen el hábito de engullir lo que sea que se cruce en el camino.
Sí, señor.
Muchas veces la presa es más grande que lo que su cuerpo les permite. Así que se los puede encontrar en las selvas brasileñas muertos, con la boca semiabierta y medio cuerpo atorado de alguna cosa saliendo de su boca.
Señor,
un cuadro dantesco.
Un digestivo.
Un cuadro dantesco.
Sí. Bueno, a veces comemos de más. Vio que tenemos el
esto
registro.
Es una lección. Una lección para nosotros. Deme, tráigame otra porción, otra más. Sí. Otra.
Después queda atragantado y muerto, le asoma un flan con dulce de leche que no llegó a tragar.
En la selva brasilera. Polillas que beben sangre es el segundo lugar de nuestros brutales asesinos.
Mira la polilla.
Ciertas polillas han desarrollado un extraño gusto por la sangre, incluyendo la humana, por supuesto.
Ya me comió el traje.
Sí, sí.
Ahora viene por la
sangre. Antes me comía el traje, ahora me come a mí directamente. Sí. Las polillas vampiros son un claro ejemplo de eso. Sí. Se las ha encontrado en Siberia y han dado lugar a teorías de todo tipo, sugiriendo incluso que las sanguijuelas alguna vez pudieron alimentarse solo de frutas. La situación es que cuando las polillas pudieron tener contacto con los humanos, les gustó.
Y sí. Que cuidado con probar la sangre humana,
¿Por qué?
Porque después le gusta y tiene que andar vampirizándose.
Claro, sí, 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 sí. Ahora, estos seres, las polillas, son mucho más grandes que los mosquitos y necesitan mucho más sangre para alimentarse.
Claro.
Y más tiempo. La polilla vampiro puede estar más de 20 minutos chupando.
Señor, ¿qué tal? ¿Qué soy, un mate?
Sí.
Larga. Larga que no tengo bombilla.
Y el dolor es intenso y te deja una marca en la piel que después no la podés explicar de ningún modo, ¿no?
Una roncha.
Claro, un moretón le deja poder.
Sí, sí, claro, claro. Y en el primer lugar está el mantis. Acá le llaman tatadios, ¿no? Al mantis.
Sí, señor.
Que comen pájaro.
Pero
se llama también mamboretá.
Pero si tiene el cuerpito finito, que no parece un palito el cuerpo.
Sí. Bueno, comen pájaros pequeños como colibríes. Bueno, colibríes también como yo. Los mantis son insectos sorprendentes. Ay, sí. Son excelentes guerreros. Sí. Y todos los ejércitos del mundo cuentan con un batallón de mamboretás por lo menos. Tienen un aspecto terroríficamente alienígena. A mí no me da miedo, si parecen pasto, parece.
A veces se confunde con las ramas, se mimetizan con las ramas. Sí.
¿Cuánto se habrá comido uno en la lechuga?
Bueno, no sé.
En la ensalada.
Pero usted no notó, yo no sé, ustedes hace cuánto que no ven en persona un mamboretá.
Y hace mucho, sí.
Sí, años, años.
No hay tantos, antes se veía más. Sí. Antes se veía mucho más.
Sí, sí. Y tienen comportamientos muy peculiares, como por ejemplo el comportamiento caníbal que tienen después de copular, perdón, ¿eh?
Ah, y, bueno,
hoy
bueno.
Estamos desde los sapos cornudos,
sí.
El otro, qué sé yo, y estos, después de copular, asesinan y se comen al macho.
Sí. Sí, señor.
Después uno se pelea con la novia porque... llegó tarde. Sí,
se queja de lleno usted.
Claro. Pero por si fuera poco, ahora sabemos que comerse a sus novios no es suficiente. Y son capaces de cazar pájaros para después.
De postre.
De postre. También se sabe que pueden comer pequeñas lagartijas, ranas, serpientes e incluso pequeños roedores. Quizá lo más asombroso sea cómo atrapan a sus presas.
Claro, eso iba a decir.
Y una técnica única.
Porque, escúcheme, con esos bracitos no le puede ganar a nadie.
Para mí no le puede ganar a nadie.
Sí, señor, están entrenados.
Una serpiente. Una serpiente de cuánto. De un centímetro.
Igual, están entrenados. No le ponga un elefante adelante, que por ahí también,
Bueno, acá dice, muy, pero muy interesante, ¿no lo crees? ¿Cuál de estos te pareció más increíble?
Este.
Este, ¿no?
Sí.
Ese es el sapo cornudo, entonces.
No, sí, no, sí. Señor, el mamboretá. El mamboretá.
¿Conoces alguna otra especie capaz de alimentarse con estas características? El ser humano.
Bueno, sí, pero estamos hablando de animales, ¿no?
El cristiano. Sí, señor. Bueno... estupendo esto, para que el niño aprenda cuán repugnante es la naturaleza.
No, no es eso, es cuán asombrosa es, ¿verdad?
Es asombrosamente repugnante. Y una araña comiéndose ahí
un murciélago.
Déjeme de embromar, señor.
No, señor, yo estoy maravillado porque hoy usted ha tomado la forma de un libro abierto.
Sí.
Del cual... se pueden abrevar todo tipo de conocimientos que los niños sabrán aprovechar.
A mí me llamó mucho la atención la polilla que te chupa durante 20 minutos.
Sí.
Y por ahí la tiene en el mismo ropero que tiene al lado de la cama.
Claro.
Ahí. Se escondió en el ropero.
Se esconde en el ropero. Sí. Cuando usted se duerme, viene y ahí. Sí. Eso, suponiendo que tenga una sola.
Sí. Claro, suponiendo una sola. Y atención, cuidado con los amantes que se esconden en los roperos.
Claro.
Porque tienen que salir, salen con, por lo menos sí, medio litro
de sangre. Salen de Guatemala y caen en Guatepeor.
Sí, señor. Salen con medio litro de sangre en falta.
Claro, claro, señor.
Bueno, mire, hay que hacer una pausa, me dicen acá, por favor.
¿Quién está en puerta?
Que hoy viene Manuel Moreira, viene, sí, señor.
Bueno. Yo voy a aprovechar, ya que tenemos aquí un minuto, para felicitar a Gabriel Rolón por su streaming de anoche acerca del amor, ¿eh?
Ajá.
Estaba pensando que no fue anoche, sino antes de anoche, el sábado. Bien. Fue muy, muy, pero muy interesante, ¿eh? Una verdadera lección de pensamiento y de gracia. Así que lo felicito públicamente al amigo Rolón. Ahora sí, hagamos una pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Cada uno de nosotros está en su casa y también en esa condición está Manuel Moreira.
Sí, señor. ¿Sí? Allá lo veo encerrado en su casa.
Sí, no he salido en todo el fin de semana.
En las penumbras, no está prácticamente en penumbras.
Sí. Yo vivo en penumbras.
Sí. Sí. ¿Usted está vestido o porque con las penumbras no se ve nada?
No, solamente paños menores.
Qué lindo.
Sí. Paños menores es un buen nombre para un local que vende calzoncillos.
Sí.
Buenísimo. Paños menores. Ropa interior.
Sí. Paños de Menorca.
Bueno, ¿qué noticias tenemos para darle al melómano oyente de La Venganza?
Bueno, con el trío estamos haciendo muchas canciones, muchas canciones que nunca hicimos, porque la gente está pidiendo canciones de cualquier índole, no importa.
Y el tema de cualquier índole. No se puede pedir canciones de cualquier índole.
Sí, pero la gente nos pide así. De hecho, el trío empezó a hacer canciones de grupos que nunca habíamos abordado.
Le cuento que está un poco desmadrado el tema de los pedidos, porque bueno, los oyentes se están aventurando en todo tipo de repertorio.
Sí, ya van adelante con una desfachatez que no sé si ustedes van a poder soportar.
Y estamos haciendo lo posible, pero le digo a la gente...
A pedirle la cafetiera.
La gente que en general hace más lío con las canciones de series que con los dibujos animados.
Ah, sí, ¿no?
Sí, como que la serie no se entiende bien, ¿viste? Que es una serie. La gente pide.
Claro.
Que pide canciones de película.
Yo creo que no tendríamos que hacer más este programa.
No, bueno, señor. Tampoco para ponerse así.
Pero que a uno lo lleven por delante tampoco.
No, señor.
Imagínese. Uno está en su casa, lo más tranquilo. Bueno.
Bueno, mire, para llevarnos por delante pueden...
¿A dónde lo pueden pedir?
Al 6585-5580. Ahí solo mensajes de texto, escriben. Y también pongan el nombre, porque si no nos aparece un número y no sabemos quiénes son los que pidieron.
Claro.
¿Sí? Está el sordo esperando.
Está el sordo, vamos.
Bien.
Y ya llega. A los estudios de AM750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, en la voz de Manuel Moreira. Pase, Moreira, siéntese nomás, vamos.
Sí, no. Déjeme pasar.
Anda porque... tímido ahí.
Acá estoy.
Instálese, por favor, ahí en su silla. Bueno, a ver, pedidos que le han llegado. Para Gladys piden Soledad.
Yo no quiero que nadie me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tinta. Doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón.
Muy bien, señores. Bueno, querido, Arrabal Amargo, señor, así se lo digo.
Directo al cielo de Tesla. En una cruz.
Tele.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tu sombra tortura mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria le llena mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva estar en flores para quererte como una nube que pasa. Mis ensueños se van, no vuelven más.
Para el Rolón.
Bueno, y ahora sí es el momento en el que usted introduce su instrumento.
Sí, señor.
En esta velada.
La trompeta perfectamente.
Ya que estamos con la trompeta sobre la mesa,
sí.
Le pido cuidado. Cuando los santos vienen marchando.
Qué lindo.
Y casi que nos podríamos despedir. Sí, por eso no sé si Miguel Vincent dice que sí, y por lo tanto para mí es sí.
La hacemos rapidita, ¿eh?
Vamos, sí, dale.
Thank you.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.